Porque hemos tenido un arranque de programa hoy con una entrevista muy interesante con el nuevo director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañés, y nos ha sentado la base de que queda mucho por hacer en Canarias para conseguir que el modelo turístico que tenemos que trabajar en él para los próximos años sea compatible con el respeto al ecosistema que tenemos aquí en cada una de las Islas Canarias. José Luis, estamos realmente motivados los ciudadanos, porque al final de la conversación ha quedado eso, ¿no? Es decir, que muy bien, mucha normativa, muchas indicaciones, muchas instrucciones, muchas subvenciones, muchas ayudas, pero al final el ciudadano canario está convencido que este es el camino.
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay ciudadanos convencidos y ciudadanos que no están convencidos, es lo normal, pero pues, todavía vemos muy pocos ejemplos realmente de esto que queremos, ¿no? Entonces, claro, hasta que no veamos ejemplos de lo que queremos, va a ser difícil que lo entendamos, ¿no? Y entendamos los beneficios que ocasiona el que abondemos en una ecología global, ¿no? Entonces, tenemos que construir esos ejemplos. En esto estamos, ¿no? En estos días, por ejemplo, se ha producido una noticia, que es que la isla de La Graciosa se ha convertido en un ejemplo de comunidad energética para la Unión Europea. Esto ha consistido básicamente en que un grupo de ciudadanos de La Graciosa han creado una comunidad energética y se aprestan a poner en marcha un proceso para descarbonizar completamente la isla de La Graciosa. Ayer publicaba uno de los promotores de esta propuesta un artículo de opinión donde mezclaba el concepto de descarbonización con el descabronización. Y era muy original su planteamiento, ¿no? Es decir, estamos muy encabronados muchas veces con la realidad y tenemos que desencabronarnos con la realidad y ponernos a construir una nueva realidad, ¿no? Y esto me parece un comentario bastante oportuno, ¿no? Es decir, es difícil, es complejo, pero tenemos que ponernos a ello. Tenemos leyes ya, tenemos marcos de subvenciones también. Vamos a tener 4 años por delante de un gobierno de España que cree en este tema, porque esto también es muy importante. Es decir, tiene que haber un liderazgo que crea en estos temas. Es decir, cuando vemos que Vox no cree en los problemas de cambio climático, no es un tema de creer, es un tema simplemente de constatar científicamente las cosas, o que no se perciben debidamente los cambios que están a nuestro alrededor, por ejemplo, la sequía que estamos padeciendo. Es decir, en el mes de noviembre, estamos acabando noviembre, y hemos tenido una pequeña aguanieve en el Teide. ¿Eso qué significa? Pues significa que nuestra agua, el agua que necesitamos, la recarga de los acuíferos no se está produciendo. Y esto es un drama tremendo, ¿no? ¿Tiene solución? No es fácil la solución, pero tenemos que abordar una solución para tratar el agua de la mejor manera posible, porque es un recurso cada vez más escaso en una población que demanda cada vez más agua. Tenemos que desarrollar ejemplos de mejora de las ciudades. En estos días también se presentaba en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias una propuesta para La Laguna bastante innovadora. El urbanista que había hecho antes las estructuras peatonales de Barcelona se había encargado de hacer una propuesta para La Laguna y se ha presentado en estos días, ¿no? Hay temática, hay problemas, hay que abordarlos, y se están abordando todavía de forma muy incipiente. Hoy, por ejemplo, tengo yo una visita a la universidad donde el campus central de la universidad se ha renaturalizado. Se ha renaturalizado quiere decir que se ha adoptado la vegetación originaria más adaptada al entorno, y se han eliminado, no todo, pero buena parte de las zonas de césped, que es una planta que requiere mucha agua. Bueno, pues el ejemplo de ese campus central lo estamos poniendo en muchos sitios, porque es una forma de recuperar la naturaleza en el corazón de la laguna, en el corazón de la ciudad. Bueno, hay muchas cosas que hacer y hay que ponerse a ello, ¿no? Hoy también tengo una reunión con la alcaldesa de Vilaflor, que se ha planteado hacer en el corazón de Vilaflor un bosque urbano como atractivo turístico. Pues ese bosque urbano como atractivo turístico, que ya se está construyendo, pues va a permitir vender mejor para nuestro turismo la naturaleza. La naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza, van a ser fundamentales si queremos consolidar un turismo en Canarias, vamos a decir sostenible, pero no es la palabra adecuada porque está muy manida, un turismo que dure en el tiempo. ¿Por qué? Porque las olas de calor que va a sufrir Canarias y que está sufriendo ya, que son cada vez más intensas, nos exigen que adaptemos las islas a esas olas de calor. Construir en las ciudades espacios que luchen contra el calor va a ser muy importante, porque el calor afecta a la salud y afecta mucho al turismo también. Es decir, el turista quiere venir a un lugar agradable, no a un lugar donde no tenga donde aguarecerse, que decimos nosotros, no tenga un espacio de sombra, ¿no? Lo vemos en muchos sitios, ¿no? Hay un árbol en un sitio y todo el mundo va a apostarse cerca de ese árbol porque ahí hay sombra, ¿no? Y vemos que es escasa la sombra. Para darte un dato, el otro día, recientemente, estuve con el responsable de parques y de zonas naturales de Vitoria, la ciudad de Vitoria. Ellos tienen 46 metros cuadrados de zona verde por habitante dentro y en el entorno de la ciudad. No tienen, sin contar los espacios naturales, en el entorno de la ciudad de Vitoria hay 46 metros cuadrados por habitante de zona verde. ¿Cuánto hay en Canarias? Pues 3,5 de media en los municipios. Esos son los retos que tenemos reales, ¿no? ¿Cómo transformamos nuestras ciudades? No solo en temas de energía, como estaba contando ahora, con la comunidad energética de la Isla de la Graciosa, sino cómo mejoramos la ciudad desde el punto de vista urbano con esta estrategia que ha presentado en estos días el Ayuntamiento de La Laguna, o cómo mejoramos la movilidad en la isla con una propuesta que yo creo que es muy importante, que es la desatascar, que está desatascado ya, y poner manos a la obra en la vía de ronda del aeropuerto para mejorar la ciudad de La Laguna, por ejemplo, y mejorar el tráfico hacia Santa Cruz de la zona norte de Tenerife. No son temas, movilidad, cambio climático y resistencia al calor, cuidado del agua y el tema de la descarbonización, son distintos temas que poco a poco van calando en la sociedad y van a hacer un turismo más competitivo, una isla de más calidad de vida y una movilidad posible en la isla de Tenerife.
Bueno, pues un reto muy importante, pero llevamos muchos años hablando de todo esto y realmente, como tú bien decías, ejemplos que uno tenga delante de los ojos, que pueda entender hacia dónde tenemos que irnos como sociedad, no como gobiernos ni como administraciones públicas, sino como todos, absolutamente todos en un solo camino. Tenemos poco. ¿Para cuándo tendremos algún ejemplo que la gente pueda motivar?
Bueno, a ver, no es fácil, hay que poner, digamos, el rumbo, ¿no? Este bosque que te digo que va a ser un producto turístico y a la vez un espacio natural se está construyendo. En el año 18 empezamos a construir el bosque productivo de Adeje, que se ha convertido en una referencia por lo veloz que se ha podido construir. En 4 años tenemos un bosque en el centro de Adeje, ¿no? Algo que pues no estaba en la conciencia de los adejeros, el poner en marcha un bosque en esos términos, ¿no? Las próximas semanas tengo ahí pendiente una visita para ver qué sacamos del bosque ahora, ¿no? Es decir, qué productos sacamos del bosque para hacerlo más viable económicamente. Bien, pues, tenemos ya ejemplos, sí los tenemos. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, que yo reivindico mucho, que es el Parque García Sanabria, ¿no? Que el Parque García Sanabria se haya hecho en los años 20, hace ya 100 años, con aquella dimensión. Es un ejemplo de cómo nuestros antepasados entendían la calidad de la ciudad. O las Ramblas de Santa Cruz son un ejemplo de calidad de ciudad. Sin embargo, en los últimos 50 años hemos hecho pocas cosas similares. La Rambla quizá de los Majuelos es un ejemplo, que ahora nos empeñamos en pasar el tranvía por encima de los árboles y vamos a perder esa arboleda tan importante que tenemos en esa zona. Sí que tenemos ejemplos. En el Puerto de la Cruz, que es una ciudad de referencia, hemos hecho un conteo de árboles recientemente, se ha publicado que hay unos 400 y pico árboles. Son absolutamente insuficientes para el Puerto de la Cruz. El Jardín Botánico de Santa Cruz lleva más de 30 años paralizada su ampliación. Esperemos que pronto se desatasque el expediente, porque ya se han terminado infraestructuras, etcétera. si tenemos ejemplos de hacia dónde deberíamos haber ido con más énfasis en los últimos 30 años. Pero tenemos que persistir. Hace 20 o 30 años, hablar de zonas verdes parecía un lujo. Hoy es una necesidad. Hace 20 o 30 años empezamos a hablar, por ejemplo, del sector del vino. Y hoy vemos, por ejemplo, que el impacto del cambio climático causa que en estos días cualquiera que pase por el norte de Tenerife ve todas las parras brotadas. Ve brotes como si fuera primavera. ¿Y qué está ocurriendo? Que el cambio climático está afectando al sector del vino de forma tremebunda. ¿Qué está pasando con esa planta que brota fuera de época? Pues que sencillamente pierde fuerza y productividad. Yo he visto estos días nispereros, que ya tienen nísperos, que deberían estar en abril o en marzo, y hay nísperos en diciembre. Este es el impacto del cambio climático pequeñito que vemos, y la forma de abordar ese cambio climático es cómo adaptamos el territorio, la agricultura, la ciudad, la movilidad, a ese fenómeno que está produciéndose y que puede hacer invivible el espacio en el que estamos, ¿no?
Pasa que sabe una cosa, José Luis, yo a veces tengo la sensación de que es efectivamente real que el ser humano está afectando a la modificación climática de este planeta. Pero ¿tú no crees que es que tenemos que ir acostumbrándonos a que tenemos que ir cambiando nuestra forma de vida para no afectar tanto como estamos afectando, sino para ajustar nuestra forma de vida a los nuevos acontecimientos? Es decir, que esto es inevitable.
En el discurso de toma de posesión de Pedro Sánchez tuvimos ocasión de verificar un dato que pone el presidente del gobierno sobre la mesa y que es muy importante. En Canarias, precisamente, se ha puesto en discusión este dato. El dato es que necesitamos movilizar el 2% del PIB. Pedro Sánchez hablaba del 2,6% del PIB. El 2% del PIB para transformar nuestra economía hacia esta adaptación de la que tú hablas. Y esto necesitamos presupuestarlo e impulsarlo con ese conjunto de subvenciones que hemos puesto en marcha. Además de que esas subvenciones tienen que ser mucho más efectivas, porque uno de los problemas que estamos teniendo en la administración pública es la ineficiencia de la administración para resolver expedientes. Y esto es un problema tremendo que se ha dado en estos días. En estos días estoy hablando con operadores de la descarbonización que me cuentan del desastre que está haciendo el cambio en el gobierno de Canarias, porque en vez de incentivar, mejorar los procesos, se ha ralentizado el proceso de toma de decisiones para la descarbonización. Y esto es un problema porque había 400 millones de euros nada menos para este plan en el gobierno de Canarias anterior que no se pueden modificar, si lo que tiene que hacerse es gastarlos, ¿no? Y gastarlos incentivando operadores. Entonces, tenemos que movilizar esos recursos, 2,6% del PIB. Pero ¿qué pasaría si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no enfocamos esta visión estratégica que nos plantea el presidente del gobierno y que plantean las leyes de cambio climático y que plantea en este momento la ley de recuperación de la naturaleza a nivel europeo? Pues que sencillamente el PIB dentro de 30 años puede retroceder un 30%. Es decir, que ya sabemos lo que nos puede pasar. No sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que nos puede pasar si no actuamos hoy, si no sembramos árboles hoy, no tendremos sombra mañana, es tan sencillo como eso. Pues tenemos que ponernos a prestarnos a combatir la radiación solar, a combatir, por ejemplo, el problema de las viñas, refrescando, generando islas de protección contra el calor para nuestros cultivos, nuestras ciudades, las personas que vivimos en ellas. No hay otra alternativa que incorporar más naturaleza y más intensa naturaleza en nuestras ciudades y nuestro entorno para poder resolver este problema, ¿no? Y a la vez, para cambiar un poco de tema, ayer se produjo un asesinato de una mujer y su hija por parte de su pater familias, que dirían los romanos. Este señor, un chico de 26 años, creía que tenía derecho a matar a su mujer y a su hija porque le pertenecían. Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático o los problemas de movilidad o lo que fuera, también tienen que ver con una percepción de la sociedad. ¿Tiene algo que ver la violencia de género con el cambio climático? No. Directamente, aparentemente no, y no en este caso. Pero sí es verdad que tenemos que evolucionar juntos hacia una nueva sociedad. Y entre otras de los retos que tenemos es superar la violencia machista, que no quiero dejarlo hoy pasar porque ayer se produjo este asesinato de violencia vicaria tremebundo, ¿no? Es decir, un chico de menos de 30 años que mata a su mujer de menos de 20 años y a su hija de 5 años, ¿no? Si no somos capaces de crear
y discúlpame, José Luis, cuidarnos... Y discúlpame, José Luis, también incidir que también mataron a una señora delante de dos de sus hijos.
También.
Porque esos dos niños no están muertos, pero igual están trastornados para el resto de su vida.
Sin duda. Si no creamos una sociedad capaz de convivir, capaz de respetarse, capaz de poner en marcha mecanismos comunitarios para arreglar los problemas que tenemos, será imposible abordar estos retos. Si tiene una relación directa. Si no somos capaces de cuidarnos un poco mejor, de eliminar las violencias machistas, de tener más cuidado con nuestros mayores, con nuestros niños, si no tenemos esa sensibilidad, ¿qué sensibilidad vamos a tener con el planeta? Es muy importante ligar una cosa y la otra porque son maneras de ver la realidad comunitaria. Yo conozco personas que cuando le hablas de cambio climático no les interesa, sencillamente les interesa cobrar su pensión, tener su bienestar asegurado, y no le interesa nada de lo que pase después, porque además tienen una consideración sobre lo que pase después. Tienen la consideración de que el mundo no es posible.
Pues volvamos a Unamuno. Volvamos a Unamuno y no me intentes vencer, sino convénceme. Y yo creo que esa es la clave para tomar conciencia como sociedad, que tenemos que estar mayoritariamente convencidos de que hay que trabajar todos, no solamente las administraciones públicas, sino todos los ciudadanos que componemos esta sociedad en la misma dirección, y para eso tenemos que estar convencidos. Así que, José Luis, a ver si convencemos a los que nos mandan que dediquen esfuerzo y tiempo en convencernos, no en imponernos nada ni en vencernos. Un abrazo.
Bueno, a mí siempre me gusta decir que una cosa es saber, otra cosa es saber hacer y otra cosa es hacer. Y hacer es lo que se precisa en este momento para abordar todos estos retos.